Pues vamos a hablar de una vida que aún no ha comenzado. Hace apenas unos días, en la India, el Dalai Lama dejó un mensaje sorprendente. Dijo que estaba preparado para morir y para reencarnarse pronto en un niño o en una niña en cualquier rincón del mundo. Es una idea, la verdad es que fascinante, ¿no? Una creencia bastante insólita, profundamente tibetana, que conecta la muerte con el regreso y que sin duda ha atrapado la atención, el interés de mi amigo, compañero, el escritor y buscador de misterios, Javier Sierra. Javier, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, como hay un montón de preguntas que tenemos abiertas, claro.
Puedes imaginar, es que además están siendo días muy, muy excitantes en la pequeña Lhasa, en Makhleod Gang, que es la zona del Himalaya indio donde desde hace muchas décadas vive en el exilio el Dalai Lama. Y lo que ha ocurrido es que en estos días, el domingo pasado, se celebró el 90 cumpleaños del Dalai Lama. Y por primera vez él ha marcado una hoja de ruta que es espiritual, está dentro de su sistema de creencias, sobre qué va a pasar cuando él muera. De entrada dijo que su intención es vivir 30 o 40 años más, que quiere llegar hasta los 130 años, como poco, lo cual ha puesto los pelos de punta en China, porque sabes que hay un conflicto desde los años 50 entre chinos y tibetanos, que obligaron en 1959 al Dalai Lama, siendo muy joven, con 80 de sus acólitos, digamos, de los que formaban el gobierno del Tíbet, a emigrar a la India, donde están desde entonces, en este lugar, en la pequeña Lhasa, resistiendo como pueden. Y claro, aquí hay un conflicto porque los chinos desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, tratan de intervenir las reencarnaciones de los lamas. Los lamas, que son, en fin, para el entorno tibetano, gente de una espiritualidad superior, pueden, a diferencia de los mortales como tú y como yo, elegir dónde y cuándo se van a reencarnar.
Claro.
Y claro, lo que dice el Dalai Lama es que se quiere reencarnar en alguien que esté fuera de la órbita china. Los chinos, por contra, desde el siglo XVIII, desde que un emperador de la dinastía Qin intervino en este asunto, dicen que esa elección del futuro Dalai Lama tiene que pasar por sorteo. Se tiene que hacer una urna dorada, lo llaman así, el sorteo de la urna dorada, donde se meten las papeletas con los nombres de esos niños que creen que pueden ser la reencarnación del Dalai Lama, luego te explicaré cómo lo hacen, y una mano inocente selecciona uno y ese es el que finalmente ocupa el poder. Decían en la época de Qin, en el siglo XVIII, que eso se hacía para evitar corrupción, para que, en fin, no pasara el cargo de una familia a otra de una manera
automática,
sí, una manera utilizando el escudo de la espiritualidad, pues de una manera tendenciosa. Pero claro, tampoco la fórmula china parece garantizar una limpieza absoluta. El caso es que, fíjate, y esto es lo curioso de este asunto y por eso lo he traído aquí a la mesa, esto forma parte de una tradición muy antigua, por lo menos que sepamos, claro, en Occidente sabemos poco de estas cosas, pero que sepamos, por lo menos se remonta al siglo XII y a estos niños que son seleccionados como los que han recibido el alma de un maestro que ha muerto, que podría ser o será el Dalai Lama dentro de un tiempo, a estos se les llaman tulkus. Y los tulkus, ese es el término clave de la conversación que tengo esta mañana contigo, ¿no? Y los tulkus son elegidos por una serie de indicios muy curiosos. Por ejemplo, en el caso del Dalai Lama actual, de Tenzin Gyatso, este hombre es elegido en los años 30, cuando él era un niño muy, muy pequeño. Lo que ocurrió fue que el decimotercer lama, Dalai Lama, el predecesor en el cargo, que muere en 1933, es depositado en un sepulcro, y en ese sepulcro, a los pocos días de su enterramiento, aparece una mancha sobre una de las columnas del lado noreste de esa habitación. Es un hongo que aparece allí. Bueno, lo consideran una primera señal. Una segunda señal es cuando de repente en el noreste del enterramiento de ese decimotercer lama, entre las nubes aparece un arco iris maravilloso. Lo consideran una segunda señal.
Fascinante.
La tercera señal es que al cabo de unos días de estar allí el cuerpo embalsamado, la cabeza del decimotercer lama se cae. o sea, pues por el proceso de descomposición, se cae y queda mirando al noreste. Y ahí es donde empiezan a ocurrir cosas, porque el regente que es nombrado para el periodo interregno entre que muere ese maestro y se reencarna en un niño, se designa un monje regente, el regente tiene un sueño y en ese sueño ve como una casita con unas tejas turquesa, con un perro con manchas en la puerta, y cree, al cabo, bueno, vuelve a tener ese sueño un par de días más tarde y ve que hay también un niño jugando y cree que ese niño es el que ha recibido el alma del 13º lama. Así que organiza expediciones por toda China y por toda la zona del Tíbet. Y las que se dirigen al noreste, que era donde habían aparecido todas estas señales anteriores, encuentran la casita con el perro y con el niño.
Que había soñado.
Sí, lo que dice la historia es que un grupo de monjes se acercan a aquel niño, que ya hablaba, ya tenía en fin, 2 años, y le preguntan, ¿tú sabes quiénes somos? Y el niño, en su inocencia, dice, sí, sí, venís del Tíbet, de tal monasterio, los identifica perfectamente, y además me quiero ir con vosotros. Y ahí empieza todo un proceso muy curioso en el que le enseñan objetos del 13º lama muerto, mezclados con otros objetos que no son de él, y que el niño inmediatamente reconoce.
Como si hubieran sido suyos.
Los reconoce todos, identifican a ese joven Tenzin como el heredero del 13º lama, y lo nombran 14º lama siendo niño. Esa es la historia. Y esta es la historia que se va a repetir en cuanto el Dalai Lama fallezca. Y para que no haya interferencias extranjeras, y aquí entra un poco hasta la geopolítica, si me apuras, ha establecido cuáles van a ser las pautas y quién tiene que controlar ese proceso. Si te parece, escuchamos lo que dice el propio Dalai Lama de este asunto.
Por favor.
De acuerdo con los requerimientos de mis devotos y de los estudiosos en relación a mi reencarnación, afirmo que la institución del Dalai Lama continuará. Además, reitero que el fideicomiso de Gangdeng Bodrang tendrá la única autoridad de reconocer a mi futura reencarnación. Nadie más tiene la autoridad de interferir en esta materia.
Ese fideicomiso de Gangdeng Bodrang es el círculo íntimo del Dalai Lama. Era el nombre que recibía el gobierno del Tíbet durante siglos antes de que tuviera que exiliarse por la invasión china. Y invocar a ese órgano es como apelar a la máxima autoridad. El regente que ocupe ese órgano será el encargado, él y nadie más que él, de elegir al niño que supuestamente habrá recibido o habrá de recibir el alma del Dalai Lama. Bueno, detrás de todo esto, como te digo, hay intereses también de tipo político.
Claro.
Aquí hay geopolítica escondida en este asunto. A China no le parece nada bien este tema. Claro, si tú desde el principio señalas quién es el niño que va a regir a los lamas, puedes evitarte muchos conflictos a posteriori. Y esto es justo lo que el Dalai Lama ha dejado, en fin, clarísimo por primera vez en su vida, ¿no? Es decir, que lo ha hecho, ya te digo, en esta semana en la que hubo un congreso de líderes tibetanos. Después se ha hecho la ceremonia de la larga vida, se la llama así, para el Dalai Lama este pasado domingo. Y en esa ceremonia, bueno, pues han estado, entre otros, por ejemplo, Richard Gere, por ya hablar de...
Claro, hombre, por hablar ya
de notas de color, ¿no?
Tiene mucho vínculo, ¿no?, con el Dalai.
Que tiene mucho vínculo. También ha recibido, en fin, felicitaciones de líderes de todo el mundo, incluyendo, se ha sabido ahora, la de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que, bueno, que también le ha deseado larga vida al Dalai Lama, al que considera no solo un líder religioso, sino también, de alguna manera, un líder político de un país en el exilio.
Tulku, ¿no? Se llaman los lamas reencarnados,
sí,
¿no?
Sí.
Digamos los maestros que se reencarnan en Tulku. En España hubo uno, ¿no?
Claro, sí, sí. En España tenemos el caso del niño Osel, de Oselita, te acordarás. Esta historia se hace muy célebre en los 80. Es un niño que nace en las Alpujarras granadinas y que se identifica, cuando él tenía solamente 14 meses de edad, como la reencarnación del lama Yese. Yese era como un lama hippie de la época, hippie porque hablaba inglés, porque daba conferencias en los Estados Unidos, terminó incluso impartiendo seminarios en California, abrió centros de budismo en todos los países del mundo, y seguidores del lama Yese en España, digamos que dieron a luz a un niño que fue este Oselita, que finalmente fue llevado incluso al Tíbet y educado. Luego es verdad que se salió, lo último que se sabe de él es gracias a un documental que estrenó HBO hace un par de años, en donde se contaba su vida, cómo este joven granadino decidió alejarse de esta educación tibetana. Hoy no se considera budista, aunque realmente es un experto en budismo y sabe mucho de todo lo que hay detrás de los tulkus. Él sería un tulku viviente, ¿no? Uno de estos últimos niños elegidos por el alma de un maestro tibetano.
Claro. Bueno, la verdad es que como según ha dicho el Dalai Lama, puede ser, será un niño o una niña en cualquier parte del mundo, pues ¿por qué no va a ser europeo, por ejemplo?
No, claro, lógicamente. Esto es curioso porque, claro, nosotros lo vemos desde la perspectiva de un país claro. Cristiano, donde estas cosas parece que son muy exóticas y muy alejadas, pero aún así fíjate que una encuesta reciente del año pasado que se hizo en los Estados Unidos decía que un 33% de los adultos en ese país creen en la reencarnación, y de ese 33%, y esto es un dato muy sorprendente, una cuarta parte son católicos. Es decir, que incluso hay mucho católico que no debería contemplar la reencarnación dentro de su sistema de creencias, pero que de repente lo consideran. No es el caso de Teresa de Calcuta, que vivió muchísimos años, como sabes, en India, y que decía que voy a pasar por la vida una sola vez, cualquier cosa buena que yo pueda hacer, debo hacerla ahora porque no pasaré de nuevo por aquí. Era la manera que tenía de marcar que ella no creía en este asunto de la reencarnación.
Oye, ¿qué dice la ciencia occidental de la reencarnación, Carlos?
Bueno, ha habido incursiones desde el punto de vista de científicos que han intentado investigar este asunto. Quizá lo más destacado sería recordar Ian Stevenson, que fue un profesor de la Universidad de Virginia que recopiló más de 2.000 casos de niños que decían tener recuerdos sobre vidas pasadas. Esos recuerdos emergían en estos pequeños entre los 2 y los 7 años, se atribuía casi siempre por parte de sus psicólogos a fantasías, pero Ian Stevenson quiso estudiarlos y se fijó especialmente en aquellos casos en los que había marcas en el cuerpo de nacimiento que pudieran tener una explicación de algo ocurrido a esos niños cuando eran otra persona en una vida anterior. Así que, bueno, llegó incluso a buscar este tipo de marcas en niños de todo el mundo, y él, fíjate, hizo un estudio muy curioso entre indios de Alaska, nativos de Alaska, indios Tlingit, que decían que el 51% de los niños de esa etnia recordaban la reencarnación y algunos tenían marca de nacimiento. Pero la conclusión de Stevenson fue muy ambigua, porque decía que muchas de esas marcas probablemente tenían una explicación genética y que no estaba necesariamente conectada a una vida anterior. Así que nos dejó un poco in albis, ¿no? O sea, con la expectativa de dar una solución científica que no ha dado. Luego sí que hemos tenido, evidentemente, muchos personajes dentro de nuestro folclore cercano que han creído en la reencarnación. El último falleció en 2021, Franco Battiato, el músico, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, él que era tan proclive a letras tan surrealistas, tan raras, donde mezclaba el sufismo con la mística cristiana y con cualquier clase de creencias. Él creía en la reencarnación, se creía en la reencarnación, y en los últimos años decía, medio en broma, medio en serio, que tenía impaciencia por reencarse de nuevo. Así que Le corría prisa. No hemos encontrado todavía la reencarnación de Franco Battiato, pero bueno, quede ahí como nota folclórica en este repaso a un asunto tan interesante como este.
Oye, y tú que has viajado un montón, Javier, y que tienes especial predilección por los misterios, por la magia, ¿has conocido a alguien que recordara su vida anterior? Que de repente dijera,
Sí, he conocido a muchas personas que creen tener destellos de vidas anteriores, especialmente, fíjate qué curioso, cuando viajan, ¿no? Cuando viajan a un país al que no han ido nunca y de repente tienen como la sensación de haber estado ya en ese lugar. Hay casos, incluso en la literatura histórica, eso le pasó al general Patton, ¿no? Al famoso general Patton, cuando él está en Europa, en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, él cree que ha debido tener una vida en la Francia quizá de la Edad Media, porque muchos de los pueblos por los que pasaban sus tropas a él le resultaban extrañamente familiares. Pero claro, ahí nos juega también un mal papel la memoria, porque la memoria también es capaz de captar muchas cosas de manera inconsciente y que las hace aflorar en situaciones que son, en fin, inesperadas.